puerto el mes de junio. Es el último día ya del sexto mes del año. Es lunes, que le vamos a hacer toda la jornada. Mañana ya estaremos en el mes de julio y seguirá haciendo tanto calor como hoy. Tanto calor, la ola de calor. Bueno, desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza informativamente este día. Ahora de un vistazo a los periódicos. Aparecen los Reyes de España en las primeras páginas hoy recibiendo gente. Gente muy principal que ha llegado a Sevilla a la cumbre del desarrollo de las Naciones Unidas. Es la apertura de La Razón, del País y de La Vanguardia. Esa apertura, aunque con poco respaldo después de los columnistas u opinadores que no parece que de momento estén muy seducidos por este acontecimiento. Solo editorializa hoy el diario El País, que presenta esta cumbre como la reforma necesaria ahora que Estados Unidos se ha borrado de la cooperación internacional, gentileza de Donald Trump. Donald Trump. Le preguntan por Trump, por cierto, en el diario El Mundo, a un señor que ha escrito un libro sobre la estupidez. Y declara: Trump no es para nada un estúpido. No es buena persona, pero sí es buen estratega. E hipnotiza a la gente porque haga lo que haga, no se sabe qué va a venir después. Conste que el autor entrevistado defiende que estamos programados los seres humanos para ser estúpidos. Y dice que es mejor que así sea, porque de otra forma seríamos aburridos y acabaríamos solos y deprimidos. Digamos que es un elogio de la estupidez. El asunto de la mañana, con permiso de la ONU y de esta conferencia que empieza en Sevilla, es Santos Cerdán, santificado en Sevilla precisamente y en el Fibes precisamente, hace 7 meses, e investigado hoy por haberse ayudado a su personalísimo desarrollo, digamos. El aroma que respiran las crónicas sobre Santos Cerdán no es muy favorable para el Partido Socialista, porque lo que más se subraya hoy es que si Cerdán hablara, contaría cosas poco edificantes. Portada del periódico de Cataluña: el PSOE confía en el silencio de Cerdán ante el Tribunal Supremo. Y si confía en el silencio, pero no me voy a imaginar que el PSOE no tenía nada que ocultar. El PSOE está encantado de que salga a la luz todo lo que tenga que salir a la luz. ¿Y entonces por qué va a confiar el PSOE en el silencio de Cerdán? Que hable, hombre, que hable. Que hable. Es que en el periódico no se han creído a María Jesús Montero, que ayer dijo que si le apuran...
Si me apuran, pues invitarle a que colabore con la justicia.
Si le apuran, ¿eh? Hasta invitaría a Santos Cerdán a que colabore con la justicia. ¡Qué apuro! Ya si no le apuramos, pues igual no se lo recomienda, colaborar con la justicia. El Español informa hoy de que Ábalos y Koldo son los que han estado presionando a Cerdán en estas últimas horas. Ábalos y Koldo, para que no les incrimine a ellos en su declaración. ¿Y cómo le presionan? Pues con más audios. Resulta que ambos, Koldo y Ábalos, guardan grabaciones de la negociación que mantuvo Cerdán con ellos para que se estuvieran callados. Mientras el PSOE presumía de desear que la justicia llegara hasta el fondo, el PSOE, en nombre de representado en Santos Cerdán, pues le ofrecía a Ábalos el pagarle el abogado, colocarle en tertulias, colocarle una consultora. En el Confidencial y en el Mundo destacan hoy que Cerdán negoció también con Ábalos, cuando era ministro, una ayuda de 40 millones de euros, ayuda del Estado, del Gobierno Central, para las obras de los túneles de Belate en Navarra, y que los sucesores de Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente, validaron después esa subvención de 40 millones. Hay coincidencia general en las crónicas en que Cerdán hoy se declarará inocente de todo y negará que sea su voz la que se escucha en las grabaciones coldas o cóldicas, ¿no? Esta fórmula tan ocurrente del "no me reconozco en esa grabación, señoría, no me reconozco". Lo veremos. El Mundo. El Mundo trae una encuesta sobre intención de voto que dice que el PSOE cae al 27% del voto y que estaría ahora mismo en los 111 diputados. Feijóo roza el 35% del voto, o sea, le estaría sacando ahora una ventaja de 35 a 27 y superaría Feijóo los 150 diputados. Vox estaría en 44 escaños y Sumar y Podemos no pasarían de 15 ambos juntos, Sumar y Podemos, 15 escaños. Interpreta Roberto Benito que el fin de la hegemonía socialista en el voto femenino es uno de los grandes cambios demoscópicos que se está produciendo. Dice que el PP supera ya al PSOE en 10 puntos en el voto de las mujeres. Nacho Cardero opina en el Confidencial que Pedro Sánchez está tocado, pero no hundido, que en Europa le han tomado la matrícula a nuestro presidente y que sus comparecencias en España ya solo generan hastío. Dice: Ferraz es escenario de una película de Scorsese, con grabaciones cruzadas y viejos amigos convertidos en enemigos. Koldo grababa a Ábalos y Ábalos grababa a Sánchez. Me quedo con esto de la columna de Nacho. Ábalos grababa a Sánchez. Hay grabaciones de Pedro. Bueno, lo veremos, lo veremos. Leo en El Español que Amparo Rubiales, veterana del PSOE, que fue colocada en su día por Felipe González como delegada del gobierno en Andalucía, recoge firmas para expedientar a Felipe González por lo que dijo aquí la semana pasada y si se puede echarle del PSOE. Pero que ella, Rubiales, le ha aclarado a este periódico que difundió la petición en sus redes, pero que ella no la ha firmado. Todo en orden. La difundí porque me pareció que tenía interés, pero vamos, yo no he firmado, ¿eh? Por la expulsión de Felipe. Tomás Gómez escribe en La Razón que es cierto que en el seno del PSOE existe una ruptura entre dos proyectos políticos, pero que no se trata del viejo PSOE frente al nuevo, sino del PSOE frente a esta versión adulterada de Podemos que ha implantado Pedro Sánchez. Y añade, dice, Montero, Pachi, Alegría, Esther Peña, siempre están dispuestos a decir una cosa o su contraria según el argumentario del día. Esto es Sánchez y sus muñecos, como el espectáculo de José Luis Moreno. Se pregunta Antonio Casado en El Confidencial a qué viene la ira contra Felipe y encuentra un precedente histórico, el choque entre Prieto y Negrín al final de la Guerra Civil. Dice, también a Prieto se le acusaba de hablar en nombre de cuatro resentidos y no representar a nadie. Y dijo Indalecio Prieto, si no represento a nadie, ¿por qué me combaten? Si estoy solo en mi palabra, ¿por qué malgastan tanta energía contra mí? Iván Redondo sostiene en La Vanguardia que Felipe indirectamente está ayudando a Vox, como cualquier manifiesto, testimonio o pronunciamiento, dice, que genere desafección. Escribe Iván que en España no ha habido problema de convivencia por la ley de amnistía, porque somos un país muy estable, aunque en el Madrid DF, que lata con esto de Madrid DF, en Madrid cada mañana, dice, el gobierno cae en los más media. Serán algunos, porque en la televisión pública no veo yo que caiga el gobierno nunca. Y en otros periodos, en algunos diarios, en algunas radios, o sea, depende de lo que uno elija. Y termina recordando Iván Redondo esto que dijo Soraya Sáenz de Santa María en el año 2010 cuando la sentencia del estatut. Dijo, el Constitucional ha hablado y ahora corresponde a todos respetar la sentencia. Luego ya sabemos que el PSC se sumó a la agitación en la calle contra la sentencia y contra el tribunal, aunque esto en la columna de hoy pues ya no cabía y por eso pues no aparece. Dedica dos páginas el diario El País a lo que llama el final de la era de la abundancia en España. Resumen, el peso de las pensiones, el gasto en la, que van a suponer las pensiones, la inversión en defensa y la deuda pública que arrastramos nos aboca, dice, a décadas de austeridad. La autoridad fiscal calcula que hará falta un ajuste de 30.000 millones de euros, no de golpe, sino de aquí a 2040. Dice la crónica que este es el elefante en la habitación, el qué, las pensiones de jubilación de la generación del baby boom. Que somos muchos, somos muchos. Ha declarado el presidente de Radio Televisión Española que cancelaron la familia de la tele cuando asumieron que no tenía cabida en la televisión pública. Se refiere a cuando el público le hizo ver a la dirección de Televisión Española que un Sálvame recauchutado pues no tenía nada de servicio público. O sea, cuando el hundimiento de la audiencia fue irreversible. Ahí se dieron cuenta de que no tenía cabida. Cuenta El Mundo que se va a lanzar un canal que reúne, no en Televisión Española, sino en una TDT, un canal que va a reunir las series que hicieron historia en la televisión de aquí, aunque no fueran de aquí. Por ejemplo, que van a rescatar V, El Coche Fantástico, Corrupción en Miami, Twin Peaks, Ally McBeal, Oliver y Benji y El Hombre y la Tierra. Dice el director de este canal, cuando la vida eran los amigos, el cole y la tele, cuando no había redes y las redes eran las calles. Y es noticia el calor, en 20 minutos veo que se ha hecho viral el truco japonés para refrescar el coche en 30 segundos sin poner el aire acondicionado. O sea, cuando el coche estaba al sol y vas y abres la puerta y no hay quien entre en el coche. El truco parece que consiste en bajar la ventanilla, dejar las demás ventanillas subidas, baja solo una y luego abres y cierras varias veces la puerta contraria a la ventana que has abierto. Pues entonces se crea una corriente de aire de lo más refrescante según los japoneses, no sé yo. Entonces ya el coche ya es otra cosa, ya luego puedes entrar y... Premio al título del día para El Progreso de Lugo, que tiene este titular hoy. Dice, Galicia se fríe en junio, porque en Lugo capital se ha llegado a los 38 grados y en Ourense a los 43. Y en La Voz de Galicia, noticia del día, el retorno del pulpo. A las 5 de la próxima madrugada zarparán de los puertos gallegos los naseiros que prueben suerte para capturar los primeros ejemplares de la temporada. Después del paro biológico y la veda para proteger a las hembras y el desove, este ha sido el periodo más largo que ha habido hasta ahora sin capturas, las lonjas se preparan para volver a recibir al pulpo en el día o la tarde de mañana. Se espera que el precio supere los 11 euros el kilo.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
En más de uno, aquí en Onda Cero, si tú eres de los que en vacaciones sufre con los hábitos intestinales, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. No solo es el segundo secretario de Organización Socialista de la era Sánchez investigado por la justicia, es algo más. Tampoco lo que le incriminan son solo unos audios, como él defiende, es algo más. Hay indicios de que Santos Cerdán empezó a diseñar una estructura corrupta desde 2016. La primera noticia que recibimos de sus actividades irregulares fue algo desconcertante. ¿Qué hacía Santos Cerdán en procesos de adjudicación de obra pública si él no pertenecía a ninguna administración? Bien, de la respuesta a esta pregunta depende el rumbo de la investigación, porque no es lo mismo que Santos buscar un enriquecimiento personal a que una parte de lo obtenido se destinara al partido. Desde que se conociera aquella noticia cuesta contar cuántos socialistas pusieron la mano en el fuego por el secretario de organización. ¿No les parecía sospechoso que fuera él quien hubiera introducido a Koldo García en la vida del partido? O Santos Cerdán declara ante el juez, y alguna relevancia tendrá la cita que las otras dos grandes figuras de la trama del PSOE, Ábalos y Koldo, han decidido esperar a ver qué dice antes de asumir una u otra estrategia de defensa.
Concluye La Torre, concluye.
Concluyo que esto de la mano del fuego debería tener alguna consecuencia, ¿no? Si no anatómica, hombre, supone poner tu crédito personal como aval. Si no, ¿de qué serviría el gesto?
Pues de nada. Es que no sirve de nada. Nos empeñamos en seguir preguntando. Y usted pone la mano en el fuego. Pues, perdón, que tengas un buen día, Rafa. De aquí yo dando la réplica al gallo. Que tengas buen día. A las 7 te escuchamos en La Brújula de Onda Cero. Gracias
por... Es una pregunta retórica, además.
Nosotros.
No, pero bueno, no pasa nada. Bien, bien, bien. Es mi trabajo, Alsina.
Adiós, adiós. Unos Callahan para estas personas que aún no he dicho quiénes son, Alicia.
Y además unos Callahan de rebajas. Consigue las últimas tendencias y novedades en calzado, donde la comodidad será tu gran aliada gracias a la tecnología Adaptation, la que se adapta al pie. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Callahan está diseñado para ofrecerte una experiencia única al caminar con la tecnología Callahan Adaptation. Están a la venta en las mejores zapaterías y en otro lugar en la web callahan.es. Tecnología y diseño confort, ahora de rebajas, al mejor precio.
En tertulia esta mañana aquí en Más de Uno, en la radio, está Ainhoa Martínez. Buenos días, Ainhoa.
Buenos días.
Buenos días, Javier Caraballo.
Muy buenos días.
Muy buenos días. José Antonio Vera, buenos días también para ti.
Buenos días.
Buenos días. Marta García Ayer, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
Muy buenos días. Rubén Amón, también muy buenos días.
Muy buenos días,
Carlos. Está ocupado, Alsina. Está ocupado Rubén, revisando cómo es el detalle del mecanismo japonés, sí, para refrescar el coche. Eso, pero Rubén...
Pues es bastante pampina, simple, vamos, ya lo he contado yo.
Pero para la moto no sirve, Rubén.
No, para la moto no sirve.
Ha dicho Caraballo una pamplina. ¿Lo has probado?
Absoluto, pero vamos a ver que...
yo no lo he probado, pero pienso probarlo.
Yo
no vaya a ser que funcione.
Hay, bueno, que manejar el coche con la puerta delantera, ¿no? Esa es la clave.
Bueno, yo no sé, pero aquí en Sevilla desde luego no sirve y ya lo pueden hacer.
¿Lo has probado?
Pero que estoy convencido, pero si es que...
Pruébalo, Caraballo, ahora cuando termine el programa.
Las paredes calientes, las camas calientes, las ventanas calientes,
camas
todo
calientes
está caliente.
Es otra cosa.
Sí, no, caliente, no hirviendo, pero por la mañana, o sea, a las 6 de la mañana está todo caliente.
Voy a explicarlo bien otra vez.
Que yo no me entero, nada.
Porque yo
probarlo,
he visto el vídeo, no porque sea viral, porque yo no tengo redes, sino porque lo publica 20 minutos, creo que es el periódico.
A ver.
Entonces, tú llegas al coche. El coche lleva, por
da
ejemplo...
Da igual el tipo de coche, ¿no?
Descapotable, bueno, no hace falta esto.
Lo que viene siendo un coche.
Vale.
Tú llegas a lo que viene siendo un coche que, por ejemplo, lleva 15 horas dándole el sol todo el día ahí. Y, bueno, menos, porque entonces tú abres la puerta y te,
da igual,
te asalta un calor infame que sale de ahí del vehículo y dices, es imposible entrar ahí. ¿Qué hacemos todos? Abrir todas las puertas, que se ventile un poco antes de entrar. Y dice el truco este, que no sé por qué es japonés, pero bueno, será porque en Japón lo hace. Entonces, lo que tienes que hacer es bajar la ventanilla, por ejemplo, del conductor. Cierras esa puerta y te vas a la de enfrente, o sea, la contraria, la abres, todo lo demás tiene que estar cerrado. Y la vas abriendo y cerrando. ¡Bum, bum, bum!
¿Cuántas veces?
¿La contraria del copiloto o del asiento de atrás en diagonal?
La contraria del copiloto, pero la del asiento de atrás también te vale, Marta. Vale. Si quieres enredar, puedes enredar cuando quieras.
Abanicando un poco con la puerta.
Necesitas que sea cinco puertas. Si tiene tres puertas, no tienes puertas detrás, con lo cual...
Solo se le ocurre un japonés.
Entonces, se trata de que tú empujas con la puerta el aire que está dentro del coche, que solo tiene una vía de escape, que es la ventanilla que está
abierta. Y le metes más aire caliente que el que está afuera, pero esto no más que se
no generas la misma corriente en 30 segundos que si dejas todo abierto y que se airee el coche.
Es una técnica milenaria, hace ya 3.000 años que los japoneses en los coches de hace 3.000 años ya lo hacían así.
Yo creo que eso funciona así.
No, la única posibilidad es, si has dejado el coche aparcado en la calle, intentar protegerte de que no esté el volante hirviendo, que no puedas ni coger, y cuando estés dentro, pues baja la ventanilla, poner el aire acondicionado a tope y esperar a que suba.
O sea, ¿pero lo vas a probar o no lo vas a probar,
no hay más,
Javier?
¿Lo
vas a probar?
No. Bajar las ventanillas entonces, ¿no?
Estaría justificado que me detuvieran.
Cerrar el coche con el aire puesto. Claro. Y dejar 5 minutos.
Si a mí alguien me ve hoy haciendo eso en el coche, qué malamente están los contertulios. O sea, fíjate.
Hay que asegurarse que no pasa ningún ciclista mientras se abren.
Si alguien lo ve, por Dios, que me lo grabe y que me envíe el
la puerta que no sea blindada, de esas que...
Para ponerlo en redes sociales. Bueno, entonces hace calor. Esta es una de las noticias de estas últimas horas.
Suele ocurrir en verano, ¿eh? También es cierto, ¿eh?
Pero no tanto.
Va a seguir haciéndolo. Bueno, vamos. Creo que hemos marcado récord en Sevilla precisamente de un mes de junio desde el año 65, me parece, que he leído.
Qué
45
buen
grados para... ayer, hoy se esperan 42 de máximo.
Qué buen momento para una cumbre en Sevilla, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues sí, pues yo pienso que sí.
No he visto a nadie. Ayer estaba desde el sábado, está la ciudad tomada por la policía, y no he visto a nadie como estaría haciendo Rubén Amón dando una vuelta por el centro buscando un sitio para tomarse un rosado. No he visto a nadie.
Pero... Qué cabrito este, ¿verdad?
¿Está basado en hechos reales o qué?
Hombre, es un clarísimo golpe bajo.
Qué grandioso día.
Un rosado, el golpe bajo es el rosado.
¿No? Sí, 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 ha quedado
no
claro.
No por los
claro.
Bares pidiendo de beber, sino el rosado. Bueno, entonces de la...
Vale, Javier, vale.
Durante la
tertulia te la voy a devolver.
Toma nota.
No me cabe la menor duda.
Bueno, es que la verdad es que estoy muy disgustado porque, o sea, uno se esfuerza en leer los periódicos cada mañana, se esfuerza en ver cuáles son los artículos más interesantes, y al final con lo que se ha quedado el personal es con el truco japonés para ventilar el coche.
Importantísimo.
Y con el canal este de TDT que va a programar todas las series, por cierto algunas bastante malas.
Mucho cuidado, ¿eh?
Pero que forman parte de nuestros recuerdos nostálgicos.
Claro.
Mucho cuidado con cómo las tenemos.
No la volváis a ver porque es muy mala. Mala.
Mucho cuidado porque las tenemos totalmente muy idealizadas y verlas ahora con el paso del tiempo algunas...
Pero es ideal también para las siestas veraniegas, ¿no? Poner algo que ya sabes lo que pasa y que cuando te despiertas dices, estamos donde antes.
Fundamentalmente Alcina, para caer dormido, sí.
Claro. Esto que estás diciendo tiene un sentido político importante porque si después de la enumeración de la revista de prensa, de los problemas de hoy, de tal, la gente se queda con las noticias más anecdóticas, eso denota hastío. Y el hastío, ¿a quién le interesa más? ¿Al gobierno o a la oposición? Desde luego la oposición no, porque la oposición lo que quiere es un estado de crispación. Pero me da a mí que la cercanía de la playa y de las vacaciones, el personal está allá, y no solo por eso,
Estás diciendo, que Alcina es cómplice del gobierno.
No, estoy diciendo, él mencionaba antes la columna de Nacho Cardero, que habla eso del hastío. Y es verdad que hay bastante hastío ya, porque es la reiteración permanente de la misma historia, y lo que tú decías esta mañana, Marta, de cómo en tres días se van olvidando lo que, o parece que no ha existido, lo de hace tres días o cuatro días o dos semanas. Bueno, dos semanas ya es una inmensidad.
Se nos va olvidando porque necesitamos emociones fuertes. Hoy de repente no hay audios incriminando a nadie y es como que falta algo,
¿no? No por llevarle la contraria a Carballo, que sí.
que también.
Creo que la diferencia de este escándalo y de cómo va creciendo está en lo atractivo que es el trajín de grabaciones y la repercusión que tiene eso en la opinión pública. Porque igual una trama sofisticada, un informe de la OCU, no nos lo leemos en la integridad, pero las grabaciones, su obscenidad, su contenido, su extravagancia... sí me parece que calan en la indignación de la opinión pública y creo que lo reflejan las encuestas.
¿Cómo habéis saltado de V y de Oliver y Benji a las grabaciones de Santos Sardán?
No, lo ha puesto. Sí,
hombre, ha sido Caraballo
como si ojo, porque por el coche fantástico podíamos enlazarlo mejor con el Peugeot.
Yo esperaba que Caraballo nos hiciera la crónica desde Sevilla de la Conferencia Internacional de la ONU para la financiación del desarrollo, que es un pedazo de acontecimiento que hoy tiene la ciudad no solo tomada, como dice Javier, por la policía, sino tomada por las organizaciones internacionales que participan en esta conferencia en el Palacio de Congresos. Ya hemos escuchado aquí anoche al rey Don Felipe hacer un canto a la multilateralidad, el presidente del gobierno hacer un canto a la financiación sostenible, y entiendo que esta mañana pues el presidente, si vuelve a hablar, que creo que sí, que tiene discurso, pues volverá a hablar de lo importante que es dar respuesta a la política de Donald Trump de desdeñar y abandonar y desentenderse de la financiación para el desarrollo de los países que así lo necesitan. O sea que es un acontecimiento muy relevante, muy importante, que estáis pasando un poco, me da la impresión,
por encima, ¿no?
Como si no sedujera lo más mínimo la cumbre y la conferencia en cuestión.
Pero que solo ha habido una cena y un par de discursos de bien queda y ya está, no ha habido más, no hay ninguna resolución, ningún debate, hay que esperarse un poco.
Bueno, generar este tipo de cumbres, yo creo que...
¿Qué esperáis de la cumbre internacional de la ONU? Los debates que allí se van a producir.
No, yo iba a decir que en general este tipo de cumbres serían casi siempre en palabras bonitas, ¿no? En mensajes así, como que es imposible que vayas estés en contra, porque es que tenemos que favorecer pues un orden en el que se ayude, en el que predomina la solidaridad, se ayuda a los más pobres, etcétera, etcétera. Y no va mucho más allá de todo esto. Efectivamente, tenemos la novedad del asunto de Trump con la ayuda al desarrollo. En realidad, Trump lo que hizo fue cargarse las ayudas al desarrollo porque entendía que estaban vehiculadas por más que por ayudas a los países más necesitados, por estimaciones de ayuda que tenía que hacer el Partido Demócrata, o al menos es lo que dice él. Pero eso es lo de menos. Yo creo que el problema que tiene que tiene este tipo de cumbres es que al final no llegan más allá de lo que vemos, ¿no? Que son unos discursos esto grandilocuentes que no dicen realmente nada y que no abordan el problema de fondo, que efectivamente sí que existe con relación a las diferencias que hay entre el mundo del norte y el mundo del sur. Es decir, la ONU es un organismo que tiene sentido, sí, tiene sentido, pero probablemente los países más pobres, los africanos y los de otras partes del mundo, tienen una escasa representación en una entidad que desde el punto de vista positivo pues está muy bien. Lo que ocurre es que a la hora de la verdad tienen escasa representación. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hay ningún país africano. Hay 5 miembros y ninguno africano. Bueno, pues esto que se dice habitualmente del orden internacional basado en reglas, que es verdad, pero son unas reglas que han impuesto pues los que más poder han tenido, que siempre eran las potencias coloniales, y esto es algo que se ha seguido desarrollando durante años y años y que realmente no se cambia.
Fíjate, Vera, estamos en un momento, dices que es difícil estar en contra de esas buenas palabras que se suelen decir en este tipo de encuentros a favor de la ayuda humanitaria y del desarrollo y demás, pero es exactamente en contra de ese consenso y de esas reglas internacionales que está ahora mismo el presidente Trump. Ha desmantelado todo un sistema de ayudas que no era del Partido Demócrata, que llevaba desde hace más de 50 años para hacer eso que siempre se dice, que es intentar resolver los conflictos en origen, intentar ayudar a que no haya más migraciones masivas por causas humanitarias, intentando ayudar a la gente en el origen. Está provocando más muertes de las que nunca se podían haber previsto por falta de vacunas, por contagio de SIDA, por cosas que estaban siendo hechas prevenidas por el gobierno estadounidense y no por una cuestión de simplemente de ayuda humanitaria o de solidaridad desinteresada, porque es la manera de prevenir más conflictos. Y era una manera de evitar que China aumentara su influencia precisamente en el continente africano. Sí. Y la retirada de Estados Unidos afecta a la estrategia internacional, porque cuanto más se retira Estados Unidos, más avanza China. Y eso no es solo una cosa de qué pasa con el tercer mundo, sino de qué pasa con cómo teníamos concebido Occidente. Si a esto le sumas además que la ONU se demuestra absolutamente incapaz de frenar una matanza indiscriminada en Gaza, creo que lo que está pasando en Sevilla es más relevante por lo que no está pasando que por lo que está pasando.
Y más allá de eso, se va a instrumentalizar políticamente a nivel nacional para seguir estirando el chicle de la escenificación que vimos con el tema de la OTAN y del 5%. En esta cuestión vuelve a ser algo, la ayuda al desarrollo, en lo que es muy difícil estar en contra. Y Pedro Sánchez va a seguir apuntalando esa idea de ser el antagonista de Donald Trump. Hay algunos, ya se ha visualizado en algunos tintes de los discursos que ha ido haciendo, como que, bueno, no está en el 5% del gasto en defensa, pero sí está en mantener el 0,7% de gasto en ayuda al desarrollo. Y así también se va a escenificar la cumbre. Es decir, venimos de oponernos a Trump muy vehementemente en la cumbre de la Haya, y ahora seguimos en Sevilla, jugamos en casa y vamos a seguir apuntalando esta alternativa en lo ideológico, en lo geopolítico a Estados Unidos, que le ha funcionado bien. Ha funcionado como pegamento con sus socios de investidura en un momento de profunda debilidad, y bueno, en una cuestión en la que efectivamente, como decía antes, es muy difícil estar en contra, y estamos viendo que Trump está recortando en esos programas de ayuda al desarrollo.
Pero yo creo que es una estrategia legítima y perfectamente justificable. Esta idea de que Pedro Sánchez se esconde de la agencia internacional, o sea, yo creo que no hay que renunciar en absoluto a la agencia internacional. Esto no le redime ni le sustrae a los problemas domésticos, pero le involucra en causas que la sociedad tiene pendientes y que la geopolítica tiene que resolver. Su posición contra el incremento de presupuesto de la OTAN es perfectamente legítima. Su involucración en el presupuesto dedicado a ayuda social lo es también. Y su antagonismo con Trump es perfectamente legítimo. O sea, creo que hay que ser antagonista de Donald Trump. Que esto no le sirva de excusa o de atajo para huir del caso Cerdán. Pero son situaciones perfectamente compatibles. Un jefe de gobierno, mientras siga siéndolo, no puede desatender la agenda internacional. No es que se esconda en el extranjero, no es que la cumbre de Sevilla sea un refugio para no hablar de Cerdán, es que son episodios que suceden en el tiempo, claro, y que comprometen, por supuesto, la sensibilidad de un jefe de gobierno respecto a asuntos candentes internacionalmente.
Es imposible esconderse de Cerdán, porque a la 1:15 Sánchez tiene una comparecencia ante los medios, prácticamente a la vez en la que Cerdán...
Pero con o sin preguntas.
Hombre, si es una comparecencia, entendemos que es
sin preguntas.
Además, es con Guterres. Se intentará, como se hace otras veces, canalizar las preguntas hacia el ámbito internacional, pero luego los periodistas siempre preguntamos lo que nos apetece, y en este caso siempre hay preguntas sobre el ámbito nacional, y se le preguntará una valoración sobre que su hasta hace dos días secretario de organización
antes de volver a
del Partido Socialista esté declarando
sobre la OTAN. Un segundo, perdona, Javier, no quiero que se me olvide. Hoy cuenta Político cómo Italia, cómo Meloni piensa cumplir ese objetivo del 5% de la OTAN, y es pagando ese puente que lleva desde Berlusconi, prometiéndose que llegue a Sicilia.
Sicilia ha vuelto.
Sí, pero así es como quiere justificar los gastos de defensa. Solo por decir que hay diferentes maneras de oponerse a Trump. Una es así.
Hay seguido un tramo del 5%, que es el que va del 3,5 al 5, que efectivamente es para eso.
Sí, para un puente a Sicilia.
Puede ser para infraestructuras, siempre cuando tú justifiques... Siempre tú justifiques el motivo de por qué estás haciendo ese puente desde el punto de vista de la seguridad. Eso es para Italia y para todo el mundo. O sea que bueno. Sí, perdona, Javier.
No, por lo que decía Alcina, que se habla de la cumbre de la ONU y se termina hablando de Cerdán, porque es muy evidente la satisfacción que le entró al Partido Socialista, a muchos del Partido Socialista, cuando vio el numerito de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN. porque ya desde ese momento pensaron que se había podido superar toda la crisis, que Sánchez una vez más lo estaba consiguiendo, que estaba superando la peor crisis de estos últimos 7 años. Ayer, cuando hubo esa intentona en redes sociales para expulsar del partido a Felipe González, algunos de los dirigentes antiguos que defienden a Pedro Sánchez decían eso, ¿no? El problema de Felipe González es que le tiene envidia a Pedro Sánchez por el papel relevante internacional que está consiguiendo y por cómo ha conseguido enfrentarse de forma exitosa a Donald Trump. Y entonces están instalados en esto. Pedro Sánchez ha conseguido una vez más hacerlo, una vez más ha superado la crisis y ahora ya está enfrentado con Donald Trump y va ganando. Entonces, claro, pues parece, esa es la satisfacción de que tienen ellos.
Es una manera de entender las crisis un poco... infantil, ¿no? Como si las crisis...
Pero absolutamente.
Las crisis durasen una mañana. Como esta mañana se ha hablado de la cumbre de la OTAN y no de Ábalos y de Coldo, ya ha superado la crisis.
Bueno. Claro, pero porque esto viene de la desolación, de aquella rueda de prensa cadavérica de Pedro Sánchez, y ahora dicen, lo ha conseguido. Una vez más lo ha hecho. Pedro Sánchez lo ha superado. Bueno, que te estoy diciendo lo que se piensa, el ánimo que hay dentro.
Creo que es un planteamiento ridículo. Es como si las crisis durasen 24 horas, ¿no? Puede que algunas noticias duren 24 horas, pero de Cerdán vamos a hablar enseguida en este programa. Ahora que ya habéis despachado la conferencia de la ONU, de Cerdán vamos a hablar hoy y se hablará mañana, y si acaban saliendo más audios hablaremos la semana que viene y claro, la otra y tal, y eso va calando.
Un solo audio hace falta.
Y al final eso tiene un impacto en la intención de voto, pues seguramente sí. La cumbre de la OTAN tiene un impacto en la intención de voto, pues seguramente no sé. Pero bueno, tengo que hacer una pausa, con permiso de todos vosotros, y a la vuelta ya os dejaré hablar con plena libertad, no como hasta ahora, de Cerdán, que he tenido que atar ahí, porque si no me quemáis todos los temas en el primer minuto de la conversación de la tertulia. Y a todo esto, Caraballo no ha dado ni medio consejo para todas estas personas que están en Sevilla para asistir a una cumbre con 42 grados en la sobremesa y que igual nadie les había avisado del calor
ni lo del coche
que hace,
ni lo de la puerta.
Eso del rosado, a mí me ha quedado claro lo del
ni
rosado.
Ni medio consejo les ha dado, ni llevar
no, que no
un abanico.
Los japoneses, por favor, que no se dejen llevar por los japoneses. Ese es mi consejo.
Sobre todo, ¿quién ha elegido la fecha? Esto es muy importante. ¿Quién ha elegido la fecha y el lugar de esta conferencia? Sabiendo que va a hacer un calor de tres pares de narices y que eso va a obligar a gastar una barbaridad en aire acondicionado. Esto es sostenible. Minuto, ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero.
9 minutos pasan de las 9 de la mañana, son las 8:09 en Canarias. Estamos en Más de Uno en tertulia esta mañana con Caraballo, con Ainhoa Martínez, con José Antonio Vera, Marta García Ayer y Rubén Amón. Están introduciendo en este momento unas cajas en el Tribunal Supremo, pero es la logística de cada día en el tribunal, no es que las cajas formen parte de la causa judicial de la que está todo el país pendiente, que es la causa de los Coldos, de los Ábalos, de los Sardanes, de los Aldama, que todos ellos están siendo investigados por el juez Leopoldo Puente. Bueno, hemos contado que a las 10 de la mañana está citado el señor Cerdán, que estos días atrás venía diciendo que su prioridad era trabajar para preparar su defensa porque él es inocente de todo. Y cada vez que un periodista le ha podido preguntar, lo que ha dicho es, dejadme ahora que trabaje en mi defensa y ya habrá un momento, ya hablaré para decir todo lo que tenga que decir. El señor Cerdán tiene intención, si yo no me confundo, de hacer declaraciones a los medios una vez que termine su intervención o deposición en el Tribunal Supremo y siempre que la petición de algunas de las acusaciones o de las acusaciones particulares, y ya veremos si de la Fiscalía, que es la prisión provisional, no sea asumida o aceptada por el juez instructor. Como posibilidad existe que el juez decidiera atender a esa petición y entendiera que hay razones para enviar a prisión provisional ya mismo, que diría el profesor, a Santos Cerdán. La posibilidad existe, es verdad que muy probable, a decir de los expertos, en este momento no es. Pero ¿por qué? Pues porque para enviar a alguien a prisión provisional tienes que acreditar o sospechar como poco que va a que hay riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de reincidencia en el delito. De las pruebas dicen, hombre, a estas alturas ya lo que no haya destruido de fuga, pues como hoy comparece en el Supremo, no parece que... Y de reincidencia tampoco, pero la decisión la toma el juez y veremos qué criterios aplican. Bueno, ¿qué hay declaración de Santos Cerdán? Cosas que hemos contado esta mañana, antes de que me contéis qué esperáis vosotros de esta declaración o qué no esperáis de esta declaración. Hemos contado esta mañana informaciones que publican en los diarios que Coldo y Ábalos han estado presionando a Cerdán para que no les incrimine a ellos, porque como ahora los tres amigos pues ya han dejado de ser amigos y están mirándose de reojo los unos a los otros a ver qué tiene este, qué no tiene y qué dice y qué no dice, que le han presionado recordándole que tienen audios. Audios de Cerdán haciendo qué o diciendo qué. Pues, por ejemplo, negociando con ambos, por un lado con Ábalos, por otro lado con Santos, con Koldo, negociando Santos Cerdán el silencio de los dos. Bueno, el silencio. Con Ábalos en su momento, que asumiera mansamente dejar el escaño, entregar el escaño y abandonar la vida pública, aquello de te pagamos el abogado, te colocamos en tertulias, te colocamos en una consultora. Y con Koldo se ha probado que en estos meses ha habido contacto entre Santos Cerdán y Koldo García Izaguirre. O sea, a la vez que el PSOE repudiaba a Koldo, hay que ver este Koldo en dónde nos ha metido, a la vez había conversaciones entre Cerdán y Koldo. Y parece que todo esto, pues, obra en poder de Ábalos y de Koldo, porque ahora aquí todo el mundo se grababa y entonces grabaciones tienen todos. ¿Qué más hemos contado esta mañana? Bueno, que María Jesús Montero ayer dijo esto de que si me apuran, le pediría a Santos Cerdán que colabore con la justicia. Pues apurémosla, apurémosle a la vicepresidenta para que en efecto se lo pida a Santos Cerdán. Y que en el artículo de Nacho Cardero, esta mañana en El Confidencial, dice Nacho que Ábalos grabó a Pedro Sánchez. O sea, que también habría grabaciones. El otro día decía el señor Ábalos que en el pendrive este de Anaís, que ahí había conversaciones con Pedro Sánchez, pero conversaciones yo interpretaba que eran mensajes de estos de WhatsApp, de los que ya trascendieron algunos. Pero dice Cardero, grabaciones de conversaciones. Ábalos grabando a Sánchez, claro, que no habrá podido decirle Sánchez a José Luis Ábalos, sobre todo si José Luis Ábalos se ponía a hablar de estas cosas que le gustaba hablar a él, que lo mismo eran las adjudicaciones, que el dinero, que los gastos que tenía, que no le daba la vida, que hablar de mujeres, que también parece que era habitual en el comportamiento del exministro de Transportes. Bueno, con tertulios de este programa, Ainhoa, Caraballo, Vera, Marta sí. Y Rubén. ¿En qué nivel situáis vuestra expectativa respecto del día de hoy? Todos dais por hecho que no va a asumir nada, que no va a reconocer nada el señor Cerdán.
Expectativas bajas sobre la declaración. Ya sabemos, y lo ha adelantado él, que no va a reconocer ningún hecho delictivo, lo va a negar todo, va a seguir diciendo esa fórmula de no me reconozco en los audios, que es una fórmula ambigua, no implica negar que seas tú el de los audios, porque en el futuro ya veremos, sino simplemente que no te reconoces, que es la tesis que ha mantenido durante todo este tiempo y que incluso Santos Cerdán mantuvo en Moncloa cuando el día de su cese barra dimisión, no sabemos qué fue, porque cada parte dice una cosa, le dijo al propio Pedro Sánchez. Más allá de eso, que a mí me parece una estrategia de defensa, también lo de atacar las grabaciones, porque lo que se busca es la nulidad de la causa, intentando anular las grabaciones diciendo que están hechas por inteligencia artificial, que me parece una estrategia ciertamente fallida, que tiene mucho que ver con el abogado de Santos Cerdán, que es Benet Salellas, que es de la órbita de la CUP y está mucho en esta dinámica del laufer, del estado profundo maniobrando, de la cacería que decía Santos Cerdán en esas declaraciones, esa intervención que habéis rescatado a las 8 en el Congreso del Partido Socialista. Por lo tanto, estrategia fallida que veremos qué impacto tiene para el juez y para la Fiscalía Anticorrupción, que hasta ahora han ido de la mano y que yo tampoco preveo que acabe con el ingreso en prisión como medida cautelar, sobre todo por comparación, porque si Koldo García, que presume de tener mucho material y tenerlo oculto, es decir, que tiene muchas pruebas que son susceptibles de ser destruidas, está hoy en libertad, no parece que Santos Cerdán vaya a tener un trato diferente. Lo que yo sí que creo que puede tener impacto es que lo que diga hoy o no diga Santos Cerdán tenga un efecto en los dos imputados, tanto en Ábalos como en Koldo García, que están esperando a ver qué dice hoy Santos Cerdán para volver a pedir declarar o para hacer sus siguientes pasos en la estrategia judicial. Vimos que el lunes pasado ellos intentaron un aplazamiento, lo intentó tanto Koldo García, porque ha asumido una nueva abogada su defensa y no se había hecho con toda la causa, y a José Luis Ábalos le vimos una estrategia distinta a la que tenía prevista. El jueves anterior se reunió con el fiscal anticorrupción su defensa, con Alejandro Luzón, y dijo que iba a colaborar, y luego el día de la declaración se echó para atrás después de una reunión con Koldo García en el que se debieron de poner contundentes argumentos encima de la mesa, no sé si grabados, para que diera marcha atrás. Lo que haga hoy Santos Cerdán aprueban puede derivar en nuevos pasos por parte de José Luis Ábalos y Coldo García. Y para mí eso es lo más trascendente, que puede dar un giro a lo que ya sabemos, porque hasta ahora nadie está asumiendo ningún delito y nadie está aportando indicios solventes y nuevos, que es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción para dar un trato preferente y para hacer algún tipo de pacto. Lo que ha dicho Alejandro Luzón, que no se ha mostrado muy permeable a los pactos previos, ha dicho que los pactos previos no se realizan, es que quien quiera colaborar, quien quiera un trato beneficioso o mejor para sus expectativas judiciales, que son bastante negras por los delitos que les atribuyen, es que tiene que poner encima cuestiones relevantes y novedosas que permitan seguir avanzando en la investigación.
Yo creo que estamos al comienzo del procedimiento de Cerdán. Y en este momento a Cerdán no le interesa para nada entrar en conflicto ni con Ábalos ni con Coldo, ni ahora ni en ningún momento. Lo que pasa es que por el desarrollo del mismo procedimiento, en un momento determinado, pues igual resulta que terminan saliendo cosas que afecten a los demás y que entonces las cosas se compliquen no solamente para Cerdán, sino para todos, ¿no? Entonces yo creo que hoy será una declaración bien light de negarlo absolutamente todo, y me parece que un poco lo que van a intentar todos es destruir el principal arma que hay ahora mismo sobre la mesa, que es el de las grabaciones. Las grabaciones, desde el punto de vista político, pues oye, tienen un impacto, como hemos visto, determinante, ¿no? En un momento determinado no hubo más remedio que forzar a la salida de Cerdán del Partido Socialista, pues por el hecho de que todo lo que se decía en esas grabaciones era terrible. Ahora, si echamos un poco vista atrás, las grabaciones en muy contadas ocasiones han sido un arma determinante en los procedimientos judiciales y políticamente tienen fuerza. Después lo que se dice en las grabaciones, claro, hay que probarlo, ¿no? Hay que probar que efectivamente este hombre pues tiene un patrimonio, y esto, pues por el hecho de que se diga en una grabación no quiere decir que lo tenga. El sistema español es muy garantista y es bueno que así sea, pero todo eso hay que sacar esa información, ¿no? Entonces, claro, ellos van a intentar decir, las grabaciones están manipuladas, y como están manipuladas, pues, en fin, no por inteligencia artificial, porque creo que esto se cae por su propio peso, pero sí intentarán argumentar algo con relación a tratar de destruir las grabaciones. Claro, después hay otra serie de cuestiones que en el caso de Cerdán pues son contundentes, ¿no? Como por ejemplo el tema de Servín Avar, que yo creo que esto él no se lo esperaba encontrar, y que él va a decir que bueno, eso es un contrato que en realidad no hicimos, porque hicimos, no hicimos. Sí, los contratos privados, aunque no llegan a notaría, está acreditado en España que esos contratos van a misa y que sí que tienen un valor evidente, ¿no? Por tanto, eso esto le incrimina bastante, y me parece que por ahí puede tener más problemas también con las grabaciones. Lo que pasa es que lo que van a intentar ellos es destruir el asunto de las grabaciones como peso a la hora del procedimiento judicial, a la hora del juicio, suponiendo que se llegue, que se llegará sin lugar a dudas. Y luego hay una serie de cuestiones, como por ejemplo, de ahí se puede derivar el asunto de la financiación del Partido Socialista. Claro, ahora mismo no, en las grabaciones digamos que la parte de Navarra pues es el principio, pero ya se expone que contrataciones de obra pública en otras partes de España también había, y eso efectivamente también en este caso incriminaría o perjudicaría de una manera clara al señor Cerdán, ¿no?
Sí, ha habido no solo, decía antes Ainhoa, que nadie ha reconocido nada, pero es interesante que pueden imputarle a los demás, porque si es previsible que Santos Cerdán hoy diga que se declara víctima de una persecución, como tantas veces dijo cuando era secretario de organización, que mantenga esa idea, que no se reconozcan los audios, como ya dijo Ábalos, pero Ábalos ya dijo la semana pasada, cuando declaró ante el Supremo, que él se declaraba víctima, sí, pero de la trama navarra. Y eso era poner la carga de la prueba de la atención en la responsabilidad de Santos Cerdán. Y Ábalos también fue quien tenía esos WhatsApps, que no sé si habrá grabaciones también del presidente, pero sí hubo WhatsApps, que ahora nos parecen ingenuos en esta acumulación de estiércol que llevamos en un mes acelerado, pero aquellos WhatsApps en los que el presidente llamaba pájara a la ministra de Defensa y tantas otras cosas que ahora son absolutamente secundarias con toda la corrupción que hemos conocido después, o presunta corrupción, eran una llamada de atención de ojo que tengo los WhatsApps. Y entonces Ábalos es el que hasta ahora, el que lleva más tiempo incriminado y el que hasta ahora está poniendo llamadas de atención sobre Santos Cerdán y también sobre Sánchez. O sea, no niega que él esté implicado, o vamos, más bien se declara víctima de una trama que ya le vino dada, pero sí ha puesto el foco en Santos Cerdán, que de momento lo niega todo. Pero lo que sabemos también es que Koldo tiene todo grabado y están ahora mismo en ese momento de contener la respiración, a ver quién es el primero que tira la piedra para tirar luego todos los audios después. Y esa va a ser la clave de lo que veamos.
Y solo hoy. Un apunte, no el que más tiempo lleva incriminado, también el que se siente más maltratado. Uh-huh. Porque en el tema de Ábalos hay un componente personal. Y él entiende que a él no se le ha defendido en ningún caso como sí se ha hecho con Santos Cerdán. Y ese componente personal de despecho, podemos decir, también tiene un calado importante a la hora de filtrar según qué cosas y a la hora de detonar según qué bombas, que pueden parecer inofensivas, como aquellos WhatsApps que no dejaban mal al presidente del gobierno, que no le dejaban mal. El mensaje era la filtración, sí. Que no le dejaban mal a él, por supuesto, porque aparecía citando a Quevedo, algo
ojo, que
a todos
que tengo,
nos está
que lo tengo cabeza, todo aquí.
Pero, es decir, yo tengo un material y toda la más allá de los WhatsApps, toda la información que atesora un secretario de organización de un partido como el Partido Socialista, de financiación, de los territorios y luego un ministro con tanto presupuesto.
Y que Santos Cerdán, y esta es una de las claves que decíais antes, es la persona a la que Sánchez encargó limpiar el PSOE de la corrupción de Koldo y de Ábalos, y era el que la Guardia Civil apunta como el cabecilla de la trama.
Javier.
Pero sí, pero que lo que dicen de que Santos Cerdán estaba encargado. Santos Cerdán lo que hizo a los pocos días empezar a negociar con Ábalos y con Koldo para mandarlo a tertulias, empresas de Pepe Blanco, y que estuvieran callados. Es decir, que eso de operación limpieza, eso es mentira todo. Claro. Una propaganda que no tiene nada. Yo lo que detecto es una diferencia importante entre Cerdán y Ábalos con respecto al Partido Socialista. Y no solo porque a Cerdán haya hecho todo lo que le ha pedido Pedro Sánchez cuando se conocieron las grabaciones. Por ejemplo, renunciar al aforamiento en el Congreso de los Diputados, que esto no lo hizo Ábalos. También detecto que desde hace unos días ya no se habla con tanta agresividad en el Partido Socialista de Santos Cerdán, sino que hay algunos dirigentes que incluso dicen esto, ¿no? De bueno, a ver en qué queda las declaraciones, porque parece que hay duda sobre la palabra, quién se manifiesta ahí, Santos Cerdán no se reconoce, y ya no hay esta agresividad de los primeros días de traidor. Yo estoy viendo a Santos Cerdán más en la estrategia del fiscal general del Estado, que puede ser esto de denegarlo todo durante el proceso judicial, durante la instrucción, también en la vista oral, si llega, lo terminará negando todo con la cacería judicial, la cacería política contra los progresistas, con la esperanza de que cuando se produzcan las condenas, si se producen, que lo solucione el Tribunal Constitucional de la misma forma que lo ha hecho con los condenados de los ERE, ¿no? Y me parece que tanto Cerdán como fiscal, como el fiscal general, están en esta vía. Y más por su cuenta están Ábalos y Koldo, que es la gran duda del Partido Socialista. Cuando en noviembre pasado, a finales de noviembre pasado, en el Congreso Federal, Pedro Sánchez decide renovar su confianza en Santos Cerdán y se sube a la tribuna del Congreso en Fibes, también donde están los de la ONU, y pronuncia el discurso que tú ponías antes, Alsina, sí. de una agresividad enorme contra el Poder Judicial. Por supuesto que sabían que Santos Cerdán, pues ya se había dicho, lo había dicho Aldama, y estaban saliendo las primeras informaciones sobre el informe de la UCO. Lo que no sabía Pedro Sánchez, que es lo mismo que le ocurre ahora, es cuánto tiene Ábalos grabado, cuánto tiene Koldo grabado. Porque la gran novedad de este proceso de corrupción con respecto a otro es que tan importante como la investigación de la Guardia Civil es la traición de los propios imputados con respecto a sus antiguos compañeros. ¿Quién se iba a esperar que Koldo estuviera grabando desde el minuto uno? Y Ábalos igual, desde hace dos semanas, cuando se produjo lo del aquella historia tan rara del pendrive, de la chica esta que estaba en casa de Ábalos, llegó la UCO y salió con un pendrive que descubrieron, que a mí siempre me ha parecido aquello bastante sospechoso. Desde aquel día, que eso fue hace dos semanas, el 17 de junio, por ahí, de junio, se empezó a rumorear que lo próximo que estaba por salir era una grabación de Ábalos con Pedro Sánchez. Pero ya digo que esto es desde hace dos semanas, lo que recoge hoy Cardero, pero no ha salido todavía. Y la gran duda que puede tener Pedro Sánchez es justamente esa. De Cerdán puede estar más seguro de que no lo va a traicionar, de que no tiene nada grabado en contra de él, y sin embargo, sobre Koldo y Ábalos, pues ya no puede confiar en nada.
Pero fíjate, Javier, la naturalidad con la que mencionas que las condiciones que Sánchez puede ofrecerles a los a las manzanas prohibidas sea la manipulación e injerencia en los tribunales, ¿no? Para estar todos más tranquilos, no pasa nada porque la Fiscalía se inhibe y el Constitucional en su momento encontrará matices constitucionales, que no sé dónde están, para dirimir un caso de corrupción que no sé qué tiene que depender con la Carta Magna. Digo, ya que el Tribunal Constitucional se ocupa de las cuestiones de sensibilidad constitucional y no de otras cuestiones penales, ¿no? Y yo creo que eso describe el escenario total de la degradación en la que nos encontramos, contado con esta naturalidad. Porque recordemos que los galones de Cerdán no solo lo convierten en secretario de organización y en el hombre que tiene que purgar el escándalo de Ábalos, es el mediador en Ginebra con Puigdemont y es el punto de apoyo fundamental de Sánchez en la estructura del partido, ratificado en Sevilla solo hace unos meses. Y de esa colusión tenemos que deducir que Sánchez no tiene noticia y que está tan estupefacto como los rapsodas que a día de hoy consideran que Sánchez ha sido víctima de la ingenuidad, pese a haber compartido como polizón el coche que trasladaba y movilizaba a los cuatro, y teniendo en cuenta que la secuencia temporal nos habla de 2016, que es cuando empiezan las corruptelas de Cerdán en Navarra. Creo que el ejercicio de ingenuidad y credibilidad que se nos pide es inaceptable, y que sean cuales sean las conclusiones penales de este proceso, las conclusiones políticas no pueden mantener en estado de pasividad a los socios del gobierno.
Sobre todo porque además a Santos Cerdán se le mantiene en el puesto, se le revalida como secretario de organización con una advertencia. Sánchez, desde su núcleo duro, personas trascendentes le dicen, ojo con Santos Cerdán, convendría no revalidarle en el cargo como secretario de organización en Sevilla en el mes de finales de noviembre, principios de diciembre. Claro, con un Congreso Federal del Partido Socialista en el que el hilo conductor es la cacería a la que está viéndose sometido el presidente del gobierno, su entorno y el Partido Socialista, esa persecución político-mediático-judicial, si tú te cargas al secretario de organización, estás dando pábulo a esa conspiración. Sí. Estás siendo no solo víctima, sino que das credibilidad a lo que te están diciendo. Era inasumible, solo por cuestión de discurso, que se depurase tanto a María Jesús Montero como al secretario de organización Santos Cerdán, incluso a la portavoz del gobierno, que eran tres personas que estaban claramente en la picota, tres personas que claramente había que cambiar de esa dirección. Y ahora vamos a ver que los cambios se van a producir este fin de semana en ese comité federal, un poco hecho, bueno, a marchas forzadas, porque no se puede vender como regeneración cuando tú tienes el cese o la dimisión de tu secretario de organización. Claramente tiene que hacer cambios en la cúpula. Veremos a ver el calado de esos cambios y veremos a ver cuál es el perfil que se pone para sustituirlo. Apunta a una mujer por dos cuestiones. Primero, por el convencimiento de que con mujeres al frente de cargos de responsabilidad hay menos corrupción. Y segundo, porque el Partido Socialista tiene hoy un boquete electoral en el voto de las mujeres. Más allá de todo el tema de la corrupción, que podemos decir si está amortizado, asumido por los electorales, cómo castiga a la derecha, cómo castiga a la izquierda, esto se puede debatir. El tema de la prostitución es un boquete en la línea de flotación del Partido Socialista. El voto de las mujeres, que prácticamente consiguió que Sánchez mantuviera la Moncloa el 23 de julio porque entendió que sus derechos se podían ver amenazados si Vox llegaba a tener influencia en el gobierno, hoy está en caída libre. Y eso es lo que creo que se quiere hacer, un gesto. Pero más allá de los gestos políticos, hay que asumir profundamente un cambio. Un cambio que no puede ser de tanto calado que requiera un congreso extraordinario. Veremos a ver qué equilibrios se hacen. Y por cierto, este comité federal iba a ser en Sevilla, pero lo han traído a Madrid, claro, porque iba a ser el comité federal que encumbrara a María Jesús Montero como secretaria general del Partido Socialista de Andalucía y como candidata a la Junta de Andalucía. Se ha visto que este comité federal no encumbra a nadie, sino que va a ser un comité federal muy duro, y por eso se ha traído de vuelta a Ferraz y de vuelta a Madrid.
Con lo que estás diciendo, que nombren a María Chivite como ejemplo de mujer que persigue la corrupción y que la detecta, que la nombren secretaria de organización en este congreso.
Es otro de los nombres, de hecho, Javier, que tienen que tenerse en consideración, sí, en función de la aclaración. Porque...
Sobre lo que tú decías, Rubén, de la ingenuidad que se nos pide. Yo creo que, vamos, es posible, ¿no? Pero solamente atienden a la ingenuidad, aceptan ese ejercicio ciego de ingenuidad quienes ciegamente obedecen a Pedro Sánchez, porque va en ello su cargo, su sueldo, su prosperidad. Y luego, aquello que es otra diferencia de esta crisis, que siempre se ha reprochado la superioridad moral a la izquierda, sí, pero esta vez se exhibe y se dice eso. Pues por supuesto que la corrupción en la izquierda no es igual que la corrupción de la derecha, porque nosotros defendemos un gobierno progresista.
Sí, y mejor un PSOE corrupto que una derecha, claro, al acecho.
Sí. Y yo estos días estoy viendo eso, pero en comentaristas, también en reuniones de bares que oigo, de gente que están hablando de esto, y a los dos segundos ya dejan de hablar, porque lo importante para ellos es el enfrentamiento de Pedro Sánchez con Donald Trump, o lo mala que es Isabel Díaz Ayuso, que siempre es un recurso en todas las conversaciones. Y realmente sucede eso, que hay un porcentaje muy importante de electorado socialista al que no le importa la corrupción.
No sé. Yo esta vez lo he visto diferente. Nunca había visto tantos socialistas avergonzados. Creo que el punto de no retorno, más que lo penal, es el bochorno. Y en este caso hay mucho bochorno, mucha vergüenza, y se ha pasado de la negación a la vergüenza en el votante socialista. Y es interesante cómo desde el antisanchismo, tanto desde la izquierda como en la derecha, porque antisanchismo hay en ambas partes, hay un punto de expectación, casi con curiosidad, de bueno, a ver, ya no es desde la acritud, sino a ver cuánto aguanta este, porque ha entrado ya en la fase de... Sí, pero no desde el alobamiento, sino desde el entretenimiento, el momento de bueno, pues ya ha entrado ya en la decadencia, pero ya no hay prisa, porque se ve que está sufriendo y eso es antisanchismo.
Y una cosa, porque cuando Felipe González señala aquí la vía del voto en blanco, está diciendo, bueno, echemos a este de una manera que no nos implique mancharnos con el voto del Partido Popular, pero la desmovilización del voto de la izquierda implica la victoria del Partido Popular, con menos margen del que se ocurriría si la gente votara honestamente al PP, ¿no? Pero Felipe González abría el camino, ¿no?
El partido
del voto en blanco.
La teoría está según la cual Sánchez no podía cambiar a Zardán, porque, en fin, en realidad sí que lo podía cambiar, claro que sí. Lo debía haber cambiado, porque tenía y conocía todos los datos. Esta cuestión de que Sánchez es que no sabía, ¿cómo no va a saber Sánchez lo de Ábalos? Cuando resulta que efectivamente al final le cambia, le saca del gobierno, pues porque llegó a su alcance, llegaron a sus oídos una serie de cuestiones que él no quiere reconocer de ninguna manera, pero que nunca hemos sabido y nunca se han aclarado. ¿Y de Cerdán no sabía nada? Claro que lo sabía. No sé si no sabía los detalles, no sé si no sabía todo lo que se dice en las grabaciones, pero evidentemente toda esta línea de financiación del Partido Socialista, presunta, ya veremos qué pasa, quien podía coordinarla era el señor Cerdán desde la Secretaría de Organización. Esto no es una cosa que se quede solamente en manos de Cerdán. Esto Sánchez era conocedor perfectamente de gran parte de las cuestiones que aquí han salido y de otras que, cuidado, todavía no han salido. Porque aquí tenemos el tema, por ejemplo, de Venezuela, al que ha apuntado mucho Aldama, el tema de Venezuela, la financiación del Partido Socialista.
Eso todavía falta por ser probado. Lo que es más difícil todavía de creer, yo creo que hay que dejar un margen al desconocimiento del presidente, que es legítimo, pero ese desconocimiento va intrínsecamente ligado con la incompetencia. Si realmente no sabía nada, es que no tiene ni idea, pero eso no es a su favor, ni mucho menos, no tener ni idea de a quién fichas.
En política no vale.
Más difícil de creer que no sabía nada de lo presuntamente delictivo es que no sabía nada del machismo recalcitrante con la que, de manera muy natural, sus mayores colaboradores... Bueno, yo lo que digo es que eso enlaza con lo que dice Ainhoa de lo que más factura le puede pasar electoralmente, porque esto para el electorado del Partido Socialista es gravísimo, y base del Partido Socialista son las mujeres votantes.
De hecho, en la encuesta del Mundo de hoy, creo que por primera vez el porcentaje de mujeres que apoya apoya al Partido Popular está por encima de las que apoya al Partido Socialista. Pero esto, en esto que tú decías antes, de esa especie de morbo que hay sobre Pedro Sánchez, de a ver por dónde sale y tal, yo también me abonaría a que Pedro Sánchez siguiera el presidente, porque es como ve la película del Gran Caradura, ¿no? Y entonces estás entretenido con las cosas que hace, cómo se niega a sí mismo, cómo se supera. Es entretenido, pero el problema es el roto que está haciendo. Y aprovecho para solidarizarme
con los jueces.
¿Con quién te vas a solidarizar?
Venga, adelante,
con los jueces y fiscales.
Ahí donde se encuentren, ¿no? Ahí donde se
No, los jueces y fiscales que mañana empiezan una huelga. Porque me parece que la reforma judicial que plantea Bolaño es el no va más del desastre y del despropósito.
Sobre todo en este contexto, ¿no? De injerencias y de procesos que afectan directamente.
Una huelga controvertida también, porque el Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad de los vocales de un signo y de otro, ha dicho que no, que
sí, todo si lo yo del
no
Partido
estoy
Socialista.
Mal en pero, informado, que no pueden hacer huelga.
¿Pero y por qué no pueden hacer huelga los jueces?
No, pues pregúntaselo al Consejo General del Poder Judicial.
Pues yo se lo pregunto, ¿por qué no pueden hacer huelga?
Pues porque entiende que representan a un poder del Estado que no puede como tal declararse. Este mismo debate ya lo tuvimos en Gobernando Zapatero, ya hubo una huelga de jueces, lo que es que todo el personal se ha olvidado. Y está diciendo, es inédito, inédito, no, de inédito nada. Ya hubo una huelga gobernando Rodríguez Zapatero, no recuerdo cuál fue el motivo, y ya se planteó este debate. Si el juez, que el cada uno de ellos encarna el Poder Judicial, si puede declararse en huelga, puesto que no es un trabajador como los demás, como no lo es un diputado, o como no, pero bueno, el debate está ahí, pero la huelga también sigue convocada, así que mañana veremos qué grado de seguimiento tiene. Tengo que hacer una pausa, con permiso de todos vosotros. Me sorprende que a estas alturas nadie se pregunte si Sánchez también tiene grabaciones de los demás, porque si aquí todos tenían la costumbre de grabar y grabar y grabar, hombre, no, dice... Si todos tenían la costumbre de grabar y grabar y grabar y grabar, pues a lo mejor Sánchez también grababa.
Ya lo habría entregado a la UCO para colaborar con la justicia.
Sí. Si no se lo han pedido. Si no consta que lo
tenga. Está todo en el Pegasus, Francina, todo en el Pegasus.
Claro, es que vemos que ahora esta gente tenía costumbre de poner el móvil a grabar en cuanto aparecía alguien por la puerta. Entonces,
bueno, coldo a su propia hija de recién nacida casi, ¿no?
Voy a hacer, no, pero eso lo hacéis todos los padres, grabar a los niños recién nacidos. Del derecho, pero, del revés, no, boca arriba, boca abajo, en fin.
Pero no como si fuéramos Villarejo, ¿eh?
Eso sí llora, mira cómo llora. Bueno, voy a hacer una pausa y a la vuelta ha dejado Amón aquí un balón que ninguno habéis continuado, pero que está ahí votando, que se llama Felipe González. Felipe González, porque han pasado casi 6 días han pasado de la entrevista de Felipe González en este programa.
Sí. La culpa 5. La tienes tú.
Y veo que se sigue escribiendo sobre Felipe González.
De jarrón chino a balón votando.
Jarrón chino, pero un jarrón que molesta mucho, ¿no? Sí, sí. Por no ser chino. Bueno, ahora lo comentamos, que son menos 22 minutos, las 10 de la mañana,
ya que el balón es
una
mío.
Hora menos en Canarias. No, alguien que no lo comentara el viernes.
El tejado
este del programa. Alguien que no estuviera en la tertulia el viernes. O sea, hay uno que no puede, que eres tú. Todos los demás no estaban el viernes.
Vale.
Ahora seguimos.
Muy bien, a la orden.
Más de uno.
Las 10 menos cuarto, una hora menos en Canarias, en tertulia con Vera, con Martínez, con Caraballo, con García Ayer y con Amón. Y nos quedaba por hablar, bueno, nos quedan muchos asuntos, porque esta semana, además del Comité Federal del PSOE que ha mencionado Ainhoa, estamos ya en vísperas también del Congreso del Partido Popular. Empezó con muchas expectativas de cambios. Hombre, cambios orgánicos seguramente se aprobarán en ese Congreso, pero sin que haya ninguna expectativa de cambio de posición o de cambio de postulados por parte del PP. Ah, Felipe González, es verdad que lo habíamos dejado ahí. Por si alguien quiere aprovechar el balón que dejó votando Amón, salvo Amón, que ya se pronunció el viernes pasado, que en esta tertulia,
como
pues
todo
ya
el mundo recuerda, además.
Salió ya este asunto.
3 días después, imagínate.
De Felipe González.
Mi opinión en que ha quedado.
Pero Marta. Yo creo que, a ver, es que en el Partido Socialista igual ha llegado ya el momento de que todo el mundo se retrate. Se ha retratado Felipe González, lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, el otro día de una manera muy contundente, muy clara, en un momento tan difícil como este, que afecta clarísimamente al Partido Socialista, porque lo está destrozando. La reacción del presidente del gobierno tenía que ser, caramba, esto que está ocurriendo es inasumible, y por tanto, se acabó. Cortamos por lo sano, y damos paso a una nueva generación. ¿Por qué? Porque si no, el partido se va a destruir. Al final, por salvarse él, el partido se va a destruir. Entonces, ha salido Felipe, han salido una serie de antiguos responsables, cargos, militantes relevantes del Partido Socialista, diciendo las cosas como con relación a lo que está ocurriendo de una forma contundente. Hay otras gentes que están en la estructura del Partido Socialista que, sin embargo, siguen diciendo lo mismo. Y a Felipe le llaman el dinosaurio. Y al claro, presidente de Castilla-La Mancha le llaman el facha. Y entonces, esto es lo que no puede ser. Tendrá que haber alguna de las gentes que están dentro de la organización, de la estructura, que diga, ya no puede ser. Pero es que algo hay que hacer aquí, al margen de la cuestión esta que es en lo que están, de hacer como que no ven nada y tratar de trabajar para conseguir la nulidad de los procedimientos.
Voy un instante al Tribunal Supremo, porque está Eva Llamazares pendiente de la llegada de Santos Cerdán, que creo que todavía no se ha producido. Está apurando el señor Cerdán su llegada, porque quedan 12 minutos para que comience oficialmente, al menos, su declaración, y lo que hay es una gran expectación, como viene siendo habitual. Eva Llamazares, buenos días. Pues escucho el sonido, pero no me escucha Eva a mí, me da la impresión. No. Bueno, escuchamos el ambiente periodístico, esperando si llega o no llega el señor Cerdán. ¿Querías decir algo, Caraballo, antes de que nos vayamos?
Sí, que Vera me da la impresión de que parte de una premisa falsa, que es que el Partido Socialista lo que quiere es que vuelva Felipe González, que la militancia y el electorado lo que quiere es que vuelva la socialdemocracia. Y yo creo que eso ya no existe. Como repite muchas veces Ignacio Valera, el Partido Socialista tiene 146 años de antigüedad, pero no es una historia coherente. Y este Partido Socialista y esta sociedad española no es la del 82. Ahora mismo el Partido Socialista, como decía Alfonso Guerra hace una semana o así, está situado en la escala de 0 a 10 en el 2, más a la extrema izquierda que en el 4,5 de centro derecha, de centro izquierda, que lo era cuando Felipe González. Y si ahora mismo se presentara Madina o Pedro Sánchez o Alfonso Guerra, pues sinceramente, pues lo que ocurriría es que no lo votaría, porque el electorado, lo que a donde lo ha conducido Pedro Sánchez es a esa parte más cercana de la extrema izquierda que de la socialdemocracia. Y la cosa será intentar adivinar qué va a ocurrir con el Partido Socialista cuando pase el sanchismo. Con el electorado lo ha situado en casi en la extrema izquierda, y cómo vuelve a la socialdemocracia. Ya veremos si eso es posible ahora o dentro de 10 años o dentro de 20 años, o si desaparece el Partido Socialista, como ha ocurrido en tantos países europeos.
Sí, el llamativo de cada vez que habla Felipe González, u otros, pero es que la manera de replicar a Felipe González por parte de quienes no comparten lo que ha dicho nunca es entrar en lo que ha dicho y contraargumentar lo que ha dicho. Siempre es decir, anda que en tu época, y qué resentido.
Y qué desleal.
Y esto es por el ego. Son los dos clásicos. De anda que en tu época, que claro, es verdad que Felipe en su época, pues mira si pasaron cosas, incluida la corrupción. Y la otra es el ego. Como no se le hace caso, es el ego. Pero ¿quiere usted discutir lo que ha dicho en lugar de esta?
Sí, pero es una mala estrategia, no, yo creo.
Hasta aquí la tertulia.
Pero es una malísima estrategia, porque es verdad que dentro de la izquierda mucha gente considera que Felipe González ya no es de izquierda, sino de derechas. Pero eso no ayuda a captar el voto del centro.
Pero no son capaces de explicar en qué se nota que es de derechas.
Lo que no son capaces es de seducir al votante de centro.
Es de derechas porque está en contra de la amnistía. Es de derechas porque está en contra del acuerdo con Puigdemont.
Y que el riesgo para Sánchez ya no es lo que opinen los exdirigentes Felipe González o los que se suman a manifiestos, es lo que opinan algunos dirigentes actuales, hasta ahora afines a Pedro Sánchez, y que están viendo que esto ya no tiene recorrido. Es decir, a Felipe González y a los que llaman resentidos se les da totalmente por amortizados, pero hay gente actualmente que antes estaba alineada con Sánchez que ya está en las mismas posiciones que Felipe González.
Os informo que el señor Cerdán ya ha cruzado el umbral del Tribunal Supremo acompañado de su abogado, y que en breve empezará la declaración. Sin mayor novedad, pues ha producido, sin mayor relevo. Ha llegado en un taxi, eso sí os lo puedo contar, con su abogado y naturalmente con el taxista que ha hecho el servicio correspondiente. Y estos son los datos.
Traje y corbata es otro dato también.
No, porque a veces, bueno, a veces uno llega con alguien que le acerca, con alguien que le lleva.
En este caso, el taxista que coges, el primer taxi que pasa, el exocupa. Es uno de...
Pues lo ignoro por completo. Ignacio Rodríguez Burgos, la actualidad económica de esta mañana, ¿qué nos trae?
Pues mira, el último día para presentar la declaración de la renta, la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 4,8% en el primer trimestre del año, según estadística. Las familias españolas ahorraron algo menos de 12.000 millones, y es que esta cantidad es un 21% menos que en el mismo periodo del pasado año. En la bolsa, los inversores pues no ahorran tanto, pero vamos, parece que están ahí en plan tacaño, con el puño cerrado, porque ahora mismo el IBEX 35 ni se mueve, plano, supongo que esperando a ver qué dice Santos Cerdán. El IBEX está ahí luchando por reconquistar los 14.000 puntos, destacan los avances de Indra y Endesa, también de las inmobiliarias como Merlin y Colonial, y cae sobre todo las siderúrgicas, Acción Energía y CaixaBank. Esto cuando el Euribor se estanca en el mes de junio y va a cerrar en torno al 2%, mientras los mercados internacionales también están pendientes de Trump y de la tregua que termina el 9 de julio. Bueno, hay un dato, y es que parece que se retoman las negociaciones con Canadá después de que el gobierno de Ottawa haya decidido retirar el impuesto a las tecnológicas, sobre todo a las tecnológicas estadounidenses.
Gracias, Ignacio.
Hasta ahora.
Y te deseamos que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Y que lo compartas con las personas que te hagan feliz.
Muchas gracias. Bonito.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿eh? Esto el IBEX no te lo dice.
No, no, el IBEX es que ni te saluda.
Sabiendo que va a compartir el día con la redacción de Economía de Onda Cero. Bueno, que nos tenemos que marchar. ¿Unos Callahan para estas personas? Bueno, se tienen que marchar ellos, yo no. ¿Unos Callahan para ellos, Alicia?
Que se marchen y disfruten de las rebajas de verano de Callahan. Consigue las últimas tendencias y novedades en calzado, donde la comodidad será tu gran aliado. ¿Gracias a qué? Gracias a la tecnología Adaptation. Es que Callahan dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Callahan está diseñado para ofrecerte una experiencia única e increíble al caminar, con la tecnología de Callahan Adaptation. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.com.
Que tengáis un día perfecto en todos los sentidos. Adiós, Osente Novera.
Buen día.
Adiós, Ainhoa Martínez.
Chao, chao.
Adiós, Javier Caraballo.
Muy buenos días.
Si alguien, por favor, ve a Caraballo probando el grupo japonés, que me lo grabe.
Un ventilado japonés.
O buscando un rosado por las calles.
No, pero era de coña, Rubén, tú sabes, ¿no?
Que sí, que sí.
Ha sido muy indulgente Rubén con Caraballo.
Adiós, Marta, hasta mañana.
Hasta mañana, Julio.
Adiós. Adiós, Amón, hasta mañana.
Adiós.
Julio, pero todavía martes, mañana.
Pasa mañana, ¿no?
Y hoy lunes.
Pasa mañana, miércoles.
Ahora seguimos.